Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Recordábamos antes ese himno con el que inicia la Carta a los Efesios, que muy posiblemente era una especie de, pues, como de oración litúrgica que recitaba la primitiva comunidad cristiana. En esa utilización, pues que en los tiempos antiguos era más usual que en los actuales de la memoria, y el hecho de repetir estas verdades, pues hacía que las tuvieran muy en cuenta. Vamos nosotros a repasar, porque estas expresiones de San Pablo, pues, como decíamos, nos recuerdan nuestra identidad. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda clase de bienes espirituales en los cielos, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia en el amor, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundantemente derramó sobre nosotros toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad conforme a su beneplácito, que se propuso en él para realizarlo al cumplirse los tiempos, recapitulando todas las cosas en Cristo, las de los cielos y las de la tierra. San José María quiso que muchas veces se grabara en distintos lugares, se pusiera en reposteros estas palabras del versículo cuarto: Eleget nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate. Pues ojalá que estas palabras, si no todo el himno a los Efesios, por lo menos estas palabras, las tuviéramos muy grabadas en nuestro corazón. Nos ha elegido antes de la constitución del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Podríamos ponerlo en primera persona: me ha elegido antes de la constitución del mundo, antes de que existieran el universo y las estrellas y las galaxias, antes. ¿Cuántos milenios tiene el universo? ¿Cuántos millones de años? Pues no sabemos, los científicos no se ponen de acuerdo, pero sean los que sean, antes, en ese designio eterno de Dios, yo estaba en su mente divina, con aquello que se llama la idea ejemplar de mi persona santa y mi realidad santa. Y tú también. Y cada uno de nosotros hemos sido elegidos antes de la constitución del mundo para ser santos, para ser santificados, para ser inmaculados, para llegar a tener la divinización. Por eso qué bonito es pensar, pues, en nuestra madre Santa María, que ella también fue pensada así, inmaculada. Ella desde el primer instante, nosotros cuando entremos a la visión de Dios, la realidad ya de nuestra vida beatífica, beata. Pero al fin y al cabo, pues es el mismo proyecto que tuvo Dios para con ella, el que tiene conmigo. Por eso ahora que estamos haciendo esta especie de recorrido por las ideas fundamentales, otra vez podremos decir, ¿te lo crees? ¿Tienes la convicción de que así ha sido, de que antes de la constitución del mundo existe santo en la mente de Dios? Ese es su designio y por lo tanto te va a dar, como dice aquí, todas las riquezas de su gracia que de manera sobreabundantemente derramó sobre ti por la sangre de la redención de Cristo para que se realice al cumplirse los tiempos y que por lo tanto seas declarado heredero, predestinado según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Cuando la gente se dice, oye, ¿qué hay predestinación? ¿Estamos predestinados? Hay que decirle, claro que sí, estamos predestinados. Estamos destinados con anticipación a ser santos. Todos los seres humanos y todos los seres angélicos, todos los seres espirituales estamos destinados a la santidad. Pues qué bueno que nosotros lo hayamos asumido vocacionalmente como un proyecto que estamos empeñados en realizar. Y así como pensamos en la Santísima Virgen, pensamos en los demás santos, hoy hemos pensado en San José y pensamos en San José María y quizá pues en nuestro santo patrono o en los santos que tengamos devoción. O en este año estamos pensando también especialmente en San Juan Bautista María Vianney y pensamos en todas aquellas biografías de santos que hemos leído y decimos, ese es nuestro destino. Yo también otra vez tengo ansias de ser santo. No porque yo tenga muchas cualidades o virtudes, sino sencillamente porque es el designio de Dios, porque así me ha pensado. Antes de cualquier otra cosa, o por todas esas cosas, antes de pensar en las miriadas de estrellas, o en los millones de animales, o en las miriadas de flores, pues me pensó a mí santo. Pues San José María, como sabemos que es nuestro patrono natural, escribió una homilía que se llama Hacia la Santidad. Y pues es muy bonito leerla, digo, era muy bonito leerla cuando él vivía. Quizá tiene más sentido leerla ahora que ya no está sobre la tierra porque ya la Iglesia declara que él consiguió la santidad y esta es una homilía como programática hacia la santidad, o sea, cómo hacer para dirigirnos a la santidad. Y pues voy a leer algunos párrafos que nos pueden ayudar en este examen que estamos haciendo durante el curso de retiro, precisamente de alguien que logró, que siguió esto que él mismo escribió, pues para que nosotros también lo sigamos. Si él es santo y nos fijamos cómo le hizo, pues podemos pensar que nosotros también llegaremos. Y dice, empieza citando unas palabras de Jeremías, capítulo 39, que dice, me invocaréis y yo os atenderé. Está hablando Dios. Me invocaréis y yo os atenderé. Y lo invocamos conversando, dirigiéndonos a él. Por eso hemos de poner en práctica la exhortación del apóstol, sine intermissione orate, rezad siempre, pase lo que pase, no solo de corazón, sino con todo el corazón. Claro, tres párrafos que ya nos dicen muchísimas cosas, como para decir, a ver, este proyecto de Dios, vas a poder darte cuenta que se está realizando si estás constantemente invocándolo, si estás constantemente conversando, dirigiéndote a él. Sine intermissione. Rezad siempre, pase lo que pase. Como si dijera, mira, la vida nueva que se te ha infundido en el bautismo tiene una respiración. Así como tiene un alimento, que es la Eucaristía, o tiene una medicina, que es la confesión. La respiración es la oración. Tu alma, la vida divina, respira si ora. O se nota que está viva porque está orando, porque está en una comunicación ininterrumpida. No solo de corazón, sino con todo el corazón. Pues, como sabemos, la palabra corazón, en el sentido bíblico, pues indica el centro de la persona o la persona toda. Es decir, con todo tu corazón, ora. Ora con tus palabras audibles, pero ora también con tus palabras interiores. Ora con tu memoria y ora con tu imaginación y ora con tu sensibilidad y ora también con tu cuerpo. Por eso cuidamos las posturas al orar. Tu cuerpo ora, por ejemplo, pues cuando se ve que también estás recogida. O sea, cuando estás, pues no sé, a lo mejor con los ojos cerrados y con hincado o hincada y con una actitud de decir, yo estoy orando. Mi cuerpo manifiesta que estoy orando. Si estoy volteándome para todas partes y quieto, como están, por ejemplo, los niños cuando los llevan a las iglesias, pues tenemos que decir, este niño no está orando, claramente. Y a veces esta persona tampoco está orando. Y de pronto vemos a alguien que decimos, esta persona sí está orando. Sí está quitándose cualquier respeto humano y hasta en la parte externa se manifiesta orando. El sendero que conduce a la santidad es sendero de oración. Pues qué enseñanza tan clara. Centrada la vida cristiana en el diálogo, porque somos seres en relación, opuesto radicalmente a aquella actitud de quien está solo, pues camina por el sendero de oración, el sendero que conduce a la santidad, el sendero de oración. Y recomendar esta unión continua con Dios no es presentar un ideal tan sublime que se revela inasequible para la mayoría de los cristianos. Verdaderamente es alta la meta, pero no inasequible. Y si podríamos decir, los miembros del Opus Dei están para dar testimonio de que la santidad es posible. No es un ideal inalcanzable o reservado a una élite de personas que se fueron del mundo y que están protegidas por las cuatro paredes de un claustro. No, los fieles del Opus Dei en su trabajo en medio de la calle mantienen una ininterrumpida conversación con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, con María Santísima, con el mundo sobrenatural. Pensaréis quizá que es alta la meta y que en ella no faltan sinsabores y penas y tristezas, como diciendo, bueno, hay muchas cosas que te lo van a estar impidiendo. Os contestaré también con San Pablo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza, ni lo que hay de más alto, ni de más profundo, ni ninguna otra criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios que se funda en Jesucristo nuestro Señor. Nada nos puede alejar de la caridad de Dios, del amor, de la relación constante con nuestro Padre. Pues vamos a preguntarnos, yo estoy metido en ese mundo de comunicación ininterrumpida, en el que nada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni nada de lo presente, de las cosas que tengo ahorita en mis manos, ni tampoco de lo pasado, ni de lo futuro, ni la fuerza, ni lo que hay de más profundo, ni ninguna otra criatura. Eso como que me distrae, y otra vez tendré que decir, ¿tienes ansias de santidad? ¿Haces actual aquello que te movió a responderle a Dios vocacionalmente en un camino de santidad, de compromiso, de respuesta, de santidad al proyecto de Dios? Porque tu vida de relación ha hecho que, pues, que la razón de ser de tu existencia sea Jesucristo, y ese sea, pues, el amor esencial, y entonces, como siempre estás en comunicación con Él, siempre estás en oración. El Papa Benedicto XVI, que acaba de estar, como sabemos, en la isla de Malta, porque se cumple, pues, un aniversario del momento en que San Pablo atracó en esa isla, en el año 60. Se cumplen, por lo tanto, 1950 años de esa efeméride. Decía lo siguiente a la población de esa isla: nosotros debemos poner siempre toda nuestra confianza en Dios. Es decir, que yo estoy en una línea, yo estoy siempre en este mundo, en esta conversación, en esta comunicación. ¿Qué pasa en el mundo contemporáneo? Hay mucha gente que se siente tentada ante la idea de que la avanzada tecnología de hoy puede responder a las necesidades más profundas de nuestro corazón. Pero no es así. En cada instante de nuestra vida dependemos completamente de Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Quiero que les decía San Pablo a los atenienses, o sea, como si dijera, no sé, vamos a pensar en un pez, por ejemplo, que está en el océano. En el agua, ese pez vive, se mueve, existe. Como diciendo, no te va a salvar otra cosa. No pienses que aunque la tecnología esté tan avanzada, vas a tener ahí las respuestas a tus necesidades más profundas. Solo en Dios. Más que cualquier bagaje que podamos llevar con nosotros, nuestros logros humanos, nuestras posesiones, nuestra tecnología, lo que nos da la clave de nuestra felicidad y realización humana es nuestra relación con el Señor. Y Él nos llama a una relación de amor. Unas ideas que nos suenan a nosotros muy conocidas. La clave, más que cualquier otra cosa, es nuestra relación con el Señor. Dicen que al final, pues estos estudios que se hacen de los avances y las posesiones y el materialismo y la tecnología, hacen que la gente, aunque tenga todas esas cosas, al final le pasen dos situaciones. Una, que queda profundamente aburrida, y segunda, que experimenta terriblemente la soledad. Una persona que se pasa a lo mejor horas y horas y horas porque se ha hecho adicto a la computadora, por ejemplo, se queda profundamente solo y acaba, pues, como hastiado, como harto, como, no sé, como vacío. Por eso parece que la sociedad contemporánea se dirige al aburrimiento y a la soledad. Y esta realización de la felicidad humana en la relación y en el amor, pues viene a conjurar ese doble peligro. Como dice el Papa, no hay bagaje que podamos llevar con nosotros. ¿Y por qué habla de bagaje? Pues porque está diciendo como San Pablo, cuando iba a Roma, en aquella barca, pues le pescó una terrible tormenta y entonces tuvieron que tirar el bagaje de la barca y pudieron entonces llegar a Malta. Llegaron todos sanos y salvos a tierra. Y yo, pues tú tira los bagajes, no te quedes con cosas que te estén impidiendo esto que es la clave de tu felicidad y tu realización. Por eso vamos, podemos pensar qué cosa ocupa tu corazón, qué es aquello que te distrae, qué es aquello que te impide la continua conversación con el Señor, dónde te sales del sendero de la oración, en qué momento de tu jornada, de tus horas que estás en vigilia y también de tus horas de sueño, se te pierde el mundo de lo divino, de lo sobrenatural, donde no es continua la realidad de tu oración. Pues el sendero que conduce a la santidad es sendero de oración. Nuestro Padre, como decíamos en esta homilía, que es una homilía programática, es una homilía pues como una pedagogía de la vida espiritual, dice: la oración debe prender poco a poco en el alma, como la pequeña semilla que se convertirá más tarde en árbol frondoso. Primero una jaculatoria y luego otra y otra. Y empezamos con oraciones vocales que muchos hemos repetido de niños. Son frases ardientes y sencillas, enderezadas a Dios y a su madre, que es madre nuestra. Pues mis oraciones vocales, mis jaculatorias, mis, no sé, pequeñas frases que me sirven de la Sagrada Escritura, canciones. Hay veces que las canciones se nos pegan. No sé por qué fenómeno psicológico, de repente tenemos una canción en la cabeza. Bueno, pues si a ver, esa canción te sirve y te está haciendo referencia a la persona, porque tu oración es de corazón y con todo el corazón, o sea, con toda la realidad de tu ser. Todavía por las mañanas y por las tardes, no un día, habitualmente renuevo aquel ofrecimiento que me enseñaron mis padres. Y nuestro padre pues seguramente tiene una vida contemplativa muy alta, muy elevada, pero seguía diciendo estas oraciones de su infancia. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Recuerdo que en una ocasión don Álvaro, que era acompañado por un mexicano, en un recorrido que hicieron para abrir los nacimientos de Vilatevere, le dijo: pues seguramente tú rezas mucho una oración popular en México que a mí me enseñó mi madre de niño. Y aquel mexicano no se la sabía. Y don Álvaro le dijo: pues es esa que dice: dulce madre, no te alejes tu vista de mí, no aparte. Pues qué bonito que esa sencilla oración mexicana, pues que nos pueda servir a veces como cualquier otra manera de esas jaculatorias, una y luego otra y otra, hasta que parece insuficiente ese fervor porque las palabras resultan pobres, y se deja paso a la intimidad divina, en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Vivimos entonces como cautivos, como prisioneros. Mientras realizamos con la mayor perfección posible, dentro de nuestras equivocaciones y limitaciones, las tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio, el alma ansía escaparse. Se va hacia Dios como el hierro atraído por la fuerza del imán. Se comienza a amar a Jesús de forma más eficaz con un dulce sobresalto. Las palabras que hemos oído muchas veces, pero que como decíamos es la pedagogía de la santidad. Te vas metiendo Y hasta llega un momento en que hay intimidad con Dios. Y se mira a Dios sin descanso y sin cansancio. Y entonces el alma queda como cautiva, como dice, yo ya quisiera, Señor, irme. Ojalá que nosotros también nos muramos de amor, como dices, que ya no puedo estar más tiempo lejos de ti. Que nos ilusione el encuentro, porque es tanta el ansia de estar para siempre con Dios. Pues una ansia que hemos estado intensificando cada día y cada hora y cada minuto y cada instante. Porque esa es nuestra ansia es Él. Ese es nuestro mundo. No nos interesan las bagatelas, el bagaje. Y estamos dispuestos a tirarlo por la borda, como San Pablo, que tiró las cosas que le permitieron llegar a buen puerto. Pues en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio, vive como cautivo. Y el alma ansía escaparse. Nuestro padre decía, por eso que él a veces hacía la oración a gritos, como una oración como desgarrada, como diciendo, pues ya quisiera estar contigo para siempre, ya quisiera que la unión se llevara a su plenitud, porque es la fuerza del amor. Es lo que pide el amor, que pide siempre la unión de los que se aman. Se está yendo constantemente hacia Dios. Comienza a amar a Jesús de forma más eficaz, con un dulce sobresalto, diciendo, es que me estoy asombrando de encontrarme contigo. Me sorprendo, me encanta estarte hablando y estarte oyendo y estarte amando y saberme amado y estar adelantando el cielo. Y esa es mi manera de vivir, porque desde toda la eternidad Dios me eligió para esto. Y hemos tenido la dicha de que este proyecto de Dios se reafirme por una vocación específica. Una vocación a ser santos. ¿Qué es vivir así? Adelantar la contemplación del cielo en la medida en que se puede ser contemplativo a través de la fe y de los dones del Espíritu Santo, esperando la contemplación de la visión beatífica. Un nuevo modo de pisar en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Recordando a tantos escritores castellanos del 500, quizá nos gustará paladear por nuestra cuenta, que vivo porque no vivo, que es Cristo quien vive en mí. Vamos a acudir a San José, el maestro de la vida espiritual, aquel que nos enseña a vivir en la realidad doméstica con María y con Jesús. Y vamos a acudir a María. En este mes estamos invitados a meternos en su corazón para contemplar a Cristo. Así como nos decía Juan Pablo II en su carta del Rosario, contemplar con María el rostro de Jesús. Pues qué mejor oratorio, el más maravilloso de los oratorios posibles, es el corazón de María. Pues que nos metamos, porque de esa familia, a esa familia pertenecemos. Ahora podemos decir, estar así, vivir así, conjura el peligro del tedio y conjura el peligro de la soledad. Estoy siempre amando, estoy siempre dichosísimo, y estoy siempre con la felicidad de saberme acompañado, porque el Señor me ha llamado a la santidad, que es unión, que es contemplación, que es vivir siempre en la relación con Él.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,